Bienvenidas y bienvenidos a Dhyananaya Studio. En el episodio de hoy nos sumergimos en la tierra fértil del liderazgo en bienestar, de la mano de Andrés Pascual. Cuando dos personas van entusiasmadas por la vida, es mucho más fácil que se crucen en el momento oportuno para la tarea oportuna. Esto es lo que ocurrió cuando Andrés lanzó el programa Executive Chief Happiness Officer y me invitó a colaborar como mentora del alumnado, abriendo un espacio para el aprendizaje compartido y la inspiración multidimensional. Desde entonces han pasado muchas cosas, y una de ellas es que Andrés ha escrito el libro El líder del bienestar. Este libro propone y expone conocimientos, habilidades e historias reales para ayudar a aquellas personas y organizaciones que quieran ser parte de este nuevo paradigma empresarial. Este paradigma, tal cual lo articula Andrés, se basa en el bienestar físico, emocional y social de todas las personas que forman parte de los proyectos, procesos y entornos de cualquier industria y sector. El recorrido personal y profesional de Andrés le sitúa en un lugar privilegiado como comunicador y escritor. Cualquier conversación con él está cargada de valor, tanto en contenido como en la calidad humana que desprende. Os dejo con una conversación en la que abordamos el porqué del liderazgo en bienestar, sus inspiraciones, sus dimensiones y las posibles maneras de medirlo, aplicarlo y vivirlo con integridad y felicidad. Hola Andrés, bienvenida a este podcast.
Hola, ¿qué tal? Qué maravilla estar contigo. Muchísimas gracias por invitarme.
Como te decía, para mí contener los temas que tú y yo podemos tratar es un esfuerzo cognitivo y emocional, pero para este podcast he decidido darnos un contenedor bastante concreto, que es en base a este libro que has escrito, que se llama El líder del bienestar, pues sacar un poco, sacarte, exprimirte el jugo de sabiduría que has ido acumulando en los últimos tiempos sobre lo que es el bienestar, sobre lo que es liderar desde el bienestar, lo que es vivir desde el bienestar y también compartirlo en grupos y en entornos corporativos. Entonces, me voy a ceñir a este tema, ¿no? Pero siempre la primera pregunta me sale más de intimidad, del proceso personal que está implicado en aprender y transformarse. Y llevas ya un tiempo dirigiendo el Chief Happiness Officer, el CHO, como lo llamáis vosotros. Bueno, como parte de este recorrido, que son muchas ediciones ya, he visto muchos cambios. Lo veo en el alumnado, lo veo en ti, lo veo en mí. Y quería saber, aparte de lo que has aprendido a nivel profesional, ¿cómo te ha transformado a ti el estar investigando en el liderazgo de bienestar?
Al final, cuando cambiamos algo, todo cambia dentro y fuera de nosotros, ¿no? Me gusta comparar el mundo con uno de estos móviles de hilos que cuelgan del techo para entretener a los bebés, que, como sabes, tú, pues, que has sido mami, y cualquiera que haya tenido uno delante en un momento u otro, si tocas uno de sus extremos, ya puede ser el más tenue o de la forma más sutil, todos los demás se mueven en el móvil, ¿no? Y empieza una danza que puede parecer caótica, pero que al final tiene un punto también de armónico, en la que se va generando un nuevo escenario. Y lo más bonito es que, claro, en esta metáfora, cuando el niño toca el móvil, no solo cambia el escenario por fuera, sino que también cambia el por dentro. Porque a partir de ese momento que ha empezado a jugar, deja de parecerle un peñazo que tiene ahí encima y que le estorba y que le marea, y empieza a contemplarlo como algo vivo, ¿no? Como algo fascinante que quiere seguir explorando, con lo que quiere seguir jugando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con el mundo? Pues verlo como algo fascinante con lo que queremos seguir jugando, explorándolo. Y entonces yo miro ahora hacia atrás y veo que sí que he tocado muchas veces este móvil del bienestar, ¿no? Y me ha ido transformando a mí al mismo tiempo que mi entorno. No cabe duda que de lo que primero estoy contentísimo es de haber creado un programa que lleva ya 6 ediciones, como bien sabes, porque nos acompañas siempre con tus mentorías inigualables, vamos, de bienestar. Los alumnos están siempre encantados. Y sobre todo que está abriendo un camino como los antiguos pioneros, ¿no? O sea, es una sensación de ir abriendo machetazos en la selva del mundo corporativo, este sendero del bienestar. Pero sí, también estoy muy feliz porque yo mismo me transformo y de hecho escucho prácticamente todas las sesiones en cada edición. O sea, hay algunos de los profes que ninguno son profes porque al final pues todos sois profesionales del bienestar o CEOs o fundadores de herramientas de medición de felicidad o de compañías que son referentes en este mundo y tienen que compartir experiencia propia. Pero sí, algunas veces me decís, pero hombre, si tú ya te sabes la clase, ¿no? O sea, ¿para qué vuelves a estar presente? Digo, porque es que me aporta muchísimo el volverla a escuchar, porque además, liberado ya de la ansiedad de descubrir lo nuevo que vas a contarme, pues me puedo fijar en los detalles que son esos los que verdaderamente te transforman, porque, como bien antes decías, pues te sientes identificado con la otra persona en lo más pequeñito, que es lo que suele dar lugar a la transformación más grande. Entonces, dicho todo esto, pues sí, pues siento que me he transformado mucho y de hecho me gustó mucho más que hace 4 años, cuando empezamos con el programa, porque sí, hemos cerrado también, si no de forma estrepitosa, pero sí que quizá hemos tomado alguna dirección que luego hemos corregido, pues como esos pioneros, como digo, ¿no? Que iban sin mapa, iban trazando ellos mismos la ruta de sus sueños. Y solo así se acaban consiguiendo, pues dando un paso detrás de otro.
Bueno, gracias, porque siempre saber cómo estás tú, esto que has dicho de me gustó mucho más, me parece una sintomatología clarísima de que te encuentras mejor, de que ese estar bien está más integrado y que además crece con esas pequeñas cosas que vamos sumando todo el rato, que el bienestar es un proceso incremental y exponencial y no un lugar fijo al que llegamos y ya está, ya existe, ¿no? Y has dicho algo así como, has nombrado varias cosas que me parecen interesantes metáforas, ¿no? El viajar sin mapa, el que sea una disciplina viva también, esta sensación de que está vivo lo que estás haciendo, el sentirte pionero, que yo creo que está muy relacionado con hablar de cosas que son incipientes y ya están latentes y son reales, pero todavía no han alcanzado a la mayoría. No estás hablando de algo que nadie ve, sino de algo que todavía la gente está aprendiendo a ver. No es que no exista, estamos aprendiendo a verlo. Y luego también has dicho algo que yo creo que es lo que te hace tan, tan buen comunicador y tan buena persona, que es que estás siempre pendiente de tu propio aprendizaje, ¿no? Y te presentas a los demás con la sensación clara de que hay algo interesante, ¿no? Con tu curiosidad muy viva. Y creo que este es otro síntoma de bienestar.
Claro, es que esto, tengo la fortuna de que me ocurre incluso con los alumnos, con las alumnas, o sea, no solo con los ponentes de las sesiones del programa, ¿no? Sino que al tratarse de un programa executivo y además una cosa que aparentemente es muy nicho, aunque se está abriendo gracias a todo el trabajo de tanta gente, a muchísimas empresas que ni siquiera se permitían el pensar en la felicidad porque pensaban que era una cosa, bueno, a eso ya llegaremos después de los números, sin darse cuenta de que es al revés, o sea, que se llegan los números a partir de la felicidad organizacional. Pero como digo, muchos de los alumnos son muy senior, son personas que llevan ya mucho trabajo realizado, mucho bagaje en sus mochilas, no me refiero a corporativas y también personales, y entonces es un proceso de aprendizaje constante también con ellos, ¿no? Cada sesión, pues cada comentario que llevan a cabo en tiempo real con los profes, pues nos aporta a todos. Y en los foros que también tenemos, pues para compartir, qué sé yo, pues la experiencia de los microhábitos que incorporamos todos los lunes, o sea, al final pues se difuminan mucho la barrera entre el profesor y el alumno. Al final, pues hombre, no cabe duda que cada ponente da una sesión magistral y sabe de lo que habla y por eso se llama magistral, ¿no? Pero sí, es un foco energético en el que todos salimos favorecidos.
Me gusta mucho lo que dices, esta cosa de la reciprocidad entre el que aprende y el que enseña, y que hay un momento en el que hay una especie de fusión en la cual el que está enseñando está constantemente aprendiendo. Y quizá esto es un poco también lo que me llega, ¿no? De tu crecimiento de los últimos años, inmerso en temas de liderazgo y bienestar, es que se consolida tu pasión por aprender y eso te hace sentir cada vez mejor contigo mismo, no solo con el entorno.
Sí, y además, fíjate, Diana, hay una cosa que es muy, muy bella también, y tenemos que confiar en el sentido en que no sabes de dónde te va a venir el gran aprendizaje, o sea, ese que te va a transformar de alguna forma y que va a marcar un antes y un después en tu vida. Y hay veces que llega de forma transversal. O sea, a mí, por ejemplo, estamos ahora hablando de bienestar corporativo, de un programa executive que he creado, que dirijo en una universidad sobre felicidad organizacional con líderes de recursos humanos, y todo vino de un viaje a Bután, realmente. O sea, yo hace ya, 13 años, en el 2011, pues después de haber escuchado al primer ministro de Bután, que se llamaba Jinmé Xinglei, que por aquel entonces yo todavía trabajaba de abogado y me encantaba el nombre, porque lo de Xinglei, me tiraba un montón. Entonces, pero le escuché en el primer congreso con ocasión del primer congreso de la felicidad organizado por Coca-Cola. Y claro, y cuando empezó a hablar de un estado de Bután, pues que quizá aquellos que hayáis leído sobre el tema, pues es el estado que lanzó aquel índice de felicidad nacional bruta, ¿no? Para luchar contra el Producto Interior Bruto, y se hizo mundialmente famoso por este concepto tan revolucionario. Empezó a llamarse pues el reino de la felicidad y qué sé yo. Pues después de ver aquello y de ver que aquella persona del Congreso hablaba de un estado en el que sus mandatarios tenían como obligación constitucional el hacer a la gente feliz, ¿no? Decían, bueno, pues si no podemos el gobierno hacer felices a los ciudadanos, ¿para qué sentido tiene que exista el gobierno? Y de repente dije, esto hay que extrapolar a las organizaciones, al liderazgo, ¿no? Y bueno, me fui para allá para conocer lo que ellos llaman los 9 dominios de la felicidad, y me di cuenta de que el bienestar, pues, es multidisciplinar, como tú sueles decir, y sobre todo que tienen 1000 capas distintas, y sobre todo que este puzzle, si falta una pieza, todo lo demás de bien incompleto. O sea, no puedes decir, yo es que apuesto por, de los 9 dominios, por ejemplo, pues por la ecología un montón, y por la educación un montón también, pero luego me olvido del uso del tiempo, o de la salud mental de los ciudadanos, o qué sé yo, también del nivel de vida en cuanto a lo material, que es un dominio más, o algo. No puede ser, o sea, no puedes apostar todas tus bazas al mismo dominio, ¿no? Y me pareció muy curioso aquello. Dije, tenemos que cuidar todas las facetas de nuestro propio bienestar, y a partir de ahí fui, madurándolo poco a poco, al principio sin tener la intención de crear un programa como este, pero de repente un buen día que surge la oportunidad por estas opciones que te presenta la vida y que si estás un poco atento, pues igual casi las ves, y dije, fíjate, si es que en Bután tenía la clave, ¿no? Y entonces dimos forma al método del programa, que, no tiene 9 dimensiones del bienestar, pero sí 3, que son el bienestar físico, emocional y social, pero desde el mismo presupuesto que si falta cualquiera de ellos en cualquiera de los miembros de la empresa, de la organización o en cualquiera de los equipos, pues todo se viene abajo.
Bueno, me encanta saber que lo que nos influye positivamente es también el entorno, es decir, que el proceso creativo no solo viene de dentro, sino que viene de este estímulo interno-externo que te decía yo, ¿no? Que cada cosa que hacemos siento que es una llamada interna, pero hay algo de fuera que lo provoca, y es en ese encuentro que ¡pum! Llegamos a ese lugar que se nos podría haber escapado, ¿no? Como que pasa, ¡boom! Y de repente lo agarras, ¿no? Con violencia, pero dices, esto es una oportunidad, mi llamada se vincula con algo que ha pasado fuera, y entonces te llega una oportunidad, y tú eres una oportunidad como ser humano, ¿no? Como que potencialmente todo en ti es una oportunidad de crecimiento. Has dicho algo que me parece súper interesante cuando hablabas del liderazgo en Bután o de las obligaciones de los líderes, que es promover la felicidad de las personas. Yo creo que en gran medida es retirar los obstáculos a la infelicidad. O sea, como que parte del trabajo que tendría cualquier persona que quiera cuidar de otros está en no poner obstáculos, no poner freno al natural devenir, porque Richard Davidson, que es un neurocientífico muy, muy famoso y que ha trabajado mucho en temas de bienestar, neurociencia, él dice que la tendencia natural fisiológica del ser humano es hacia el bienestar, y que a la que le damos los suficientes espacios o pautas u oportunidades, su tendencia va a ser a regularse hacia sentirse bien, hacia sentirse en orden. Entonces, quizá también hay mucho de eso, ¿no? Encontrar ese equilibrio entre lo que vamos facilitando y lo que vamos retirando para que se facilite el bienestar natural de las personas. Entonces, yo creo que hay mucho de retirar también, ¿no? Cuando vamos hablando de bienestar, retirar obstáculos.
Está claro, es la ley del, de, de la resta, podemos decir, ¿no? Siempre, y sobre todo en los equipos, hablando también de equipos de alto rendimiento, es como sumar, ¿qué tengo que hacer para? ¿Qué necesitamos incluir en nuestros protocolos? Digo, para, si es totalmente al revés. O sea, ¿qué es lo que te provoca fricciones? Fuera. ¿Qué es lo que ya es innecesario? Fuera. O sea, no estás obligado a ser la persona que eras hace 5 minutos, muchísimo menos el equipo que eras hace 5 minutos, porque hay muchos matices de cada uno de los miembros del mismo que van variando, ¿no? De forma que se trata de restar. ¿Qué provoca eso? Pues, qué sé yo, no tanto ya fricciones entre nosotros, sino con las propias estructuras. Es quitar. Y como bien dices, en cuanto al bienestar, solo con que nos quitásemos unas cuantas necesidades, ya estaríamos muchísimo mejor, ¿no? Ya seríamos mucho más felices. Por eso, nosotros proponemos también en el programa desde el principio hacer un tracking del bienestar, lo que llamamos esa mirada hacia adentro para ver qué es lo que realmente te provoca bienestar a ti y qué es lo que realmente te provoca malestar a ti, porque por esta adaptación hedonista que damos por sentadas las cosas y de bueno, pues esto, pues lo de aguantar un jefe que me ningunea, bueno, pues es lo normal. No, que no es lo normal. Entonces, o mira, que es que me han salido aquí unos eczemitas en la nariz, que será del sol del otro día que me dio en Malasaña mientras me tomaba un vermú con mis amigos con bigote. Que no es por eso, que es que estás estresado. O sea, no podemos normalizar determinados comportamientos o determinados síntomas que nos están lanzando pues a toda velocidad hacia un malestar crónico, ¿no? Entonces, sí, pero y fíjate, y en esos casos, cuando nos damos cuenta de lo que ocurre, pues es mucho más fácil quitar eso sobrante que lo único que hace es provocar fricción.
¿Y tú crees que aquí, por ejemplo, hay un tema también de cultura y de fe y de confianza en que las cosas son posibles, ¿no? Porque yo me encuentro con quienes como han normalizado situaciones que son disfuncionales a nivel de bienestar y a nivel de relación. Estas personas ya tienen una creencia integrada de que el bienestar no es posible, es una utopía, y que tal como funcionan las empresas y cómo funciona el ser humano y la hostilidad que hay ahí fuera, que esto de lo que estamos hablando no se aplica, ¿no? Y sin embargo, tú eres testigo y tienes testimonio de muchísimas empresas que viven con sus fundamentos en el bienestar y que prosperan y funcionan tanto para los líderes como para los equipos. Entonces, un poco la idea es para quienes dudan, ¿qué podemos decirles o qué podemos darles a nivel de información para que reestructuren estos marcos cognitivos de es difícil o es imposible en mi mundo?
Mira, pues para los escépticos, lo mejor primero son los datos. O sea, al final, cuando vas con números por delante, es inapelable. O sea, si tú llegas a una empresa y le dices, mira, una adecuada estrategia de bienestar, pues nos dice Gallup, por ejemplo, pues tiene un 10% más de calificación de clientes, o tiene un 44% más de fidelización de empleados, o tiene un 41% menos de absentismo, o la mitad de rotación, o la mitad de productos defectuosos si te dedicas a fabricar, por ejemplo. Pues estos datos son inapelables. Entonces Forbes te dice además un 66% menos de bajas laborales. ¿Por qué? Por el desplome del estrés, sobre todo que experimentan los trabajadores felices, ¿no? Y claro, vas sumando datos y los datos están ahí. Pues Berkeley, la universidad, pues habla de sobre creatividad, como Harvard Business Review también. Uno dice el 86% más, otro dice el 300% más. ¿Cuál tiene razón? Los dos. Lo importante es la tendencia, ¿no? Según tus circunstancias de la empresa, de las circunstancias de la organización, del entorno, pues, pero lo que está claro es que la tendencia es inapelable. La Universidad de Warwick, pues te habla de productividad para arriba. Al final, lo importante es darnos cuenta de que afortunadamente tenemos hoy en día herramientas de medición del bienestar, no de los factores que nos conducen al bienestar, porque vamos mucho más allá de las encuestas de clima y eso, lo que se hacía antes, que bueno, que te da una idea difusa, pero hoy en día podemos afinar muchísimo más, primero para ver lo que va bien y sobre todo para ver lo que va mal antes de que se convierta en algo crónico y poderlo corregir. Porque al final, mira, Lidia Nicolau, que es un encanto de persona y una profesional enorme, que es Chief Happiness Officer de Habitísimo, de una empresa, y ha sido referente en esta materia durante muchos años, ¿no? A pesar de su juventud, pero lleva una década dedicada a esta labor. Y Lidia suele comparar al Chief Happiness Officer con un ingeniero de Fórmula 1. Ella dice, no somos mecánicos que arreglamos una rueda pinchada o que arreglamos una luna rota, como los de Carglass, este es el anuncio. No, nosotros lo que somos es ingenieros de Fórmula 1 que estamos siempre a ver qué tornillo tenemos que apretar para actuar sobre las potencialidades, lo cual no quiere decir que cuando ves algo que hay que arreglar, pues tengas que intervenir, pero no es tanto esa función la nuestra, ¿no? Sino darnos cuenta cómo podemos seguir exprimiendo en el mejor de los sentidos a la persona, a los equipos, para sacar lo mejor que pueden dar, ¿no? Actuar sobre las potencialidades. Es como de la misma estrategia que la psicología positiva, ¿no? Que de mundo de Yupi tiene muy poco, como saben seguro muchos de tus seguidores o todos, y como sabe afortunadamente el mundo también que no esté tan ducho en estos temas, pues cada día más, ¿no? Entonces, al final, pues lo primero son los datos, como digo. Y luego también ahí me encanta hablar de los prejuicios y hacer, no teatro, bueno, pero intentar que la gente se identifique con algunos modelos, con algunos estereotipos. Hay algunos que dicen, va, esto del bienestar no es para mí. No, que yo, mira, ya aquí vengo a currar y punto. Ahí yo consigo mis cosas, cumplo objetivos al final de mes y todo fenomenal. Digo, no, todo fenomenal, no. O sea, acuérdate cuando te dijeron que tenías que cumplir estándares de calidad con la ISO, qué cara se te puso y ahora no puedes pasar, no puedes hacer nada sin ellas. O pues con el bienestar ocurre igual. Aunque no ponga Chief Happiness Officer en tu silla, tienes que filtrar todas tus decisiones ejecutivas a través del filtro del bienestar corporativo, porque si no estás actuando de forma errónea y contra los tiempos, ¿no? O cuando dice la gente, bueno, pues yo ya lo hago. O yo ya escucho a los trabajadores que te dicen, ¿no? Que sé que es muy importante. Yo les escucho, digo, ¿cuánto les escuchas? Si les escuchas una vez de cada 100 y encima cuando te reúnes un minuto con uno para que te cuente su película, ¿qué es lo que te parece que es su película? Estás mirando al financiero porque tienes una reunión dentro de 5 minutos y ni atiendas a lo que te cuenta, no estás escuchando. O sea, que al final, pues es reconocernos en estereotipos que parecen así un poco de broma, pero no, de broma no tiene nada, porque claro, por falsas creencias o por comportamientos adquiridos, pues muchas veces nos comportamos no solo con nosotros mismos, sino con los demás, pues de forma muy, muy contraria a lo que debe ser en términos de felicidad organizacional, de bienestar corporativo.
O sea, que tú sientes que podríamos fomentar quizá mayor fe o mayor confianza en que esta dirección es factible en un amplio espectro, si la gente comprendiera que estamos hablando sobre bases, por un lado científicas, por otro lado métricas y por otro lado un poco filosóficas también, porque cuando hablamos de psicología positiva, en realidad se tenía que haber llamado la psicología del potencial humano, para que la gente no pensara que estábamos hablando de optimismo o de estar solamente feliz o de estar solamente celebrando la vida, sino que cuando hablamos del potencial humano es en todas las direcciones. Y también incluye cosas que no son felicidad. Yo también esto creo que tú te dedicas a esto y lo ves cada día, pero la sensación que yo tengo a veces es que cuando hablamos todo el rato de felicidad, la gente lo ve utópico. Y es que es verdad, es que el ser humano no está constantemente feliz. Entonces también cada vez que nombramos las estrategias o las dinámicas o las praxis que traemos al mundo, a veces el propio nombre nos limita el explicarlo, porque no estamos hablando de que la gente sea feliz todo el rato, en todo momento, sino que haya un entorno que permite la expresión del equilibrio humano, ¿no? En todas esas dimensiones que has marcado tú.
Claro.
Y creo que esto también ayudaría un poco, ¿no? Que se pudiera explicar mejor que hablamos de todos los potenciales y que hablamos del equilibrio de esas dimensiones que a veces serán más o menos felices, pero que son sanas, ¿no? Que es una manera sana. Por eso la palabra bienestar quizá es más fácil de entender que felicidad como un estado, ¿no?
Sí, al final son palabras, ¿no? O sea, no permitamos que las palabras marquen los límites de nuestro mundo, porque están precisamente para explicarlo y para vivirlo. Entonces, que no sean una traba, al revés, que sean una fuente de libertad y en este sentido, pues que cada uno lo llame como quiera. Pero como bien dices, hay un, llámalo espiritual o llámalo filosófico, llámalo conceptual, pero claro, hay una base que es inmutable y es que nos tenemos que tratar bien a nosotros mismos y a los demás. Y hemos venido a eso exactamente, a este mundo. Y lo mejor de todo es que esto nos provee de prosperidad también, porque no somos felices porque nos va bien, sino que nos va bien porque somos felices. Siempre, como tú bien apuntabas, no. ¿Cómo voy a ser feliz siempre? Entre otras cosas, sería un peñazo. O sea, claro, la vida pues carecería de la, de la sal que con la que viene, ¿no? Dada y de la chispa. O sea, necesitamos, pues, estar constantemente creando, estar constantemente superando, estar constantemente compartiendo, trascendiendo, que son verbos mucho más chulos que el tener seguridad, tenerlo todo, tener. Entonces, y es interesante efectos de bienestar, como eso, remitiéndome nuevamente a lo que decías, no es tener una situación constante de felicidad o de calma o de serenidad, que sería lo ideal, o lo idílico, más bien, que igual pega más esa palabra, sino tener estrategias y herramientas de afrontamiento vital. O sea, que cuando la cosa se tuerce, bueno, pues que me duela poco. Y sobre todo, que no me robe ni libertad ni capacidad de acción. Que digo, mira, pues las cosas van regular. Pero claro, si me quedo estancado, no van a ir regular, van a ir fatal. Porque el mundo va a seguir girando sin mí y yo me quedo para allá atrás. Si tengo algunas herramientas que aprendo pues en un programa de bienestar corporativo, hablando de equipos, por ejemplo, que la cosa se ha torcido para gestionar un fracaso, no nos vamos a quedar estancados, no va a haber miedo al nuevo fracaso, no va a haber miedo a seguir innovando, claro, no va a haber pavor a lo que los demás digan de mí, por ejemplo, de forma que no nos va a robar capacidad de acción, vamos a seguir avanzando y sin querer, pues de repente, oye, que ahora nos va bien, claro, qué suerte, no, qué suerte, no, qué actitud que te ha conducido pues a esa supuesta buena suerte que, en la que ha culminado la aventura, ¿no? Entonces, se trata de eso, de darnos cuenta de que necesitamos herramientas para vivir bien, del mismo modo que tenemos que aprender a multiplicar. ¿Qué ocurre? Que en el cole nos hacen hacer las tablas de multiplicar como 80 millones de veces. O sea, 4 por 4, 16, me cago en la mar, que ya está, no, otra vez. Y claro, y en cambio, en cuestiones de empatía, de gratitud, de, como hablaba, de frustración, de tolerancia e incertidumbre, te lo dicen una vez. Dicen, no, tú no te preocupes, tienes que ser tolerante con o eso. Y ya te lo has aprendido, ¿no? Y no, entonces, pues, tenemos que estudiar este tipo de habilidades del mismo modo que nos aprendíamos la tabla de multiplicar de pequeños, pues repitiendo, dándonos cuenta de para qué sirve y dándonos cuenta también de la cantidad de veces en las que la podemos traer al día a día más aterrizado.
Encuentro esta explicación que has dado impulsora. Para quien esté confundido, confundida, creo que queda claro que es un tema de recursos cuando hablamos de bienestar. ¿Cuántos recursos tengo para afrontar la vida tal cual se me presenta? ¿No? Entonces, sí, lo que llamas estrategias, herramientas, son recursos humanos internos, ¿no? ¿Qué recurso tengo para la relación, para el desafío, para el estrés, para la desmotivación? ¿Qué recursos puedo sacar? Lo que llamamos mucho la caja de herramientas, ¿no? ¿Qué llevas en tu caja de herramientas? O cuando hablamos mucho en las mentorías, en el Chief Happiness Officer, que les digo a los alumnos, tenemos una caja de herramientas, no vamos a ver las que ya tienes. Vamos a ver qué herramientas faltan, qué recursos están faltando, porque sabemos que faltan recursos cuando hay sistemáticamente problemas en ciertos escenarios. ¿Qué significa? ¿Que tengo una debilidad en ese escenario? Sí, pero quizá no es una debilidad intrínseca, es simplemente la falta de la herramienta apropiada. Y para mí esto impulsa la fe en que el bienestar es posible cuando lo asocio no tanto con mi naturaleza como con mi disponibilidad de recursos. Entonces ya es si puedo o no puedo, no depende tanto de si valgo o no, sino de si he aprendido a usar algo que en este escenario me facilite una resolución saludable, ¿no? Como decías tú, que estoy aquí, que vale, pero vamos a lo siguiente desde un lugar de aprendizaje, ¿sí? Sin dejar de lado lo duro, pero sabiendo que es un impulso, una puerta que se abre. Y has dicho algo cuando hablabas de las herramientas, las estrategias. Me ha hecho pensar en esta idea de si hablamos de liderar en bienestar, seamos o no líderes formales, ¿no? Sino cuidar, modelar, representar algo. Supongo que hay alguna cita dentro de esa labor que es especialmente importante, ¿no? ¿Cuál es esa cita o qué cosa es realmente importante para alguien que quiere liderar en bienestar?
A ver, yo creo que todos somos líderes formales porque somos líderes o de una familia o de una pareja, ojo, de forma mutua. O sea, hay que decir, al final todos tenemos que tomar decisiones ejecutivas, todos tenemos que ayudar a la otra persona que camine de forma compartida hacia adelante. O de un equipo, o de una organización de cuatro 100.000 empleados. O sea, que todos somos líderes de alguna forma. De forma que yo creo que la cita más importante es con nosotros mismos y es la que más tendemos a desatender también. La pones ahí en una esquinita de la agenda y ya veré si me da tiempo, ¿no? Cuando el liderazgo más importante es el autoliderazgo. Tenemos que empezar por cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues primero porque o el Chief Happiness Officer, por supuesto, pero cualquier líder del bienestar, cualquier líder, como digo, de cualquier entidad en la que haya más de una persona, sobre todo si te brindan su confianza, tiene que ser modelo, tiene que ser espejo y tienes que estar bien. Para brillar por fuera, primero tienes que brillar por dentro. Si no, es todo impostura y sobre todo te calan en el minuto uno. O sea, porque me da igual el microgesto que te va a salir, que se te va a escapar, pero a partir de un minuto de conversación se van a dar cuenta de que estás impostando. Y en segundo lugar, es importante que nos cuidemos nosotros porque el líder del bienestar tiene que basar toda su estrategia en la coherencia. Es decir, no puedo estar yo aquí diciéndote pues que tenemos que ser súper transparentes si yo no hago lo que predico. O sea, al final, si miras, por ejemplo, el fomento de un propósito, de unos valores con trascendencia, ¿no? Que es una de las habilidades que recojo yo en el libro El Líder del Bienestar. Porque, claro, dicho sea, antes hablamos de herramientas y, claro, yo mismo cuando estructuré el libro lo estructuré en forma de habilidades. Digo, pues a ti te puede venir bien la 4 o la 7 o la 10 según sea tu rol concreto o tu momento vital, ¿no? Pero bueno, volviendo a esto, pues por ejemplo, la habilidad de fomentar un propósito y unos valores. Lo más importante es que el líder baje a las trincheras de lo cotidiano y actúe en todo momento de forma coherente con esos propósitos y ese propósito y esos valores, hasta en los detalles más nimios, que son los que calan en los trabajadores, mucho más que las grandilocuentes palabras que podemos leer en la home de la web. Claro, porque dices, no, es que somos una empresa con una innovación bestial. Claro, no. Y luego resulta que si te cuelas, te cancelan todos los bonus y si cumplas o no cumplas objetivos porque de repente has hecho incurrir a la empresa. Digo, no, pues hombre, yo para innovar me tendré que pegar alguna castaña que otra. O sea, porque está dentro de la, tiene que estar dentro de la cultura, ¿no? Entonces puede que el líder hoy en día ya no tenga que ser el más listo de la reunión, como siempre se ha exigido, que era menudo agobio. O sea, y menuda presión la fantasía esa de ser el que lo sabe todo y el que lo controla todo. Pero lo que sí que tiene que ser el líder de hoy en día es el más valiente. Debe posicionarse, golpear en la mesa con el puño si es necesario y actuar, hablando de valores que decíamos como ejemplo, en beneficio de los valores corporativos. No cabe esconder la cabeza, no cabe escribir algo inspirador en un briefing así chulísimo para mandar a los clientes o a los stakeholders y tal, y lo que llaman los anglosajones greenwashing, ¿no? Como lavado verde de imagen, porque es que eso, ese postureo, tiene unos efectos adversos enormes, ¿no? En términos de bienestar corporativo, pues tienes que hacer lo que predicas más que en ningún otro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo muy serio, que es el bienestar físico, emocional y social de la persona.
Sí, el greenwashing me recuerda un poco al quiero y no puedo también, ¿no? Como quiero dar esta imagen, pero no puedo hacer el trabajo que tendría que hacer para que esta imagen fuera la realidad de quién soy, ¿no? O sea, creo que hay algo, el sistema nervioso funciona un poco con dos tipos de comportamientos esenciales. Uno es la aproximación y otro es la evitación. Entonces, yo no solo me aproximo y me alejo de personas, me aproximo y me alejo de cosas, de esfuerzos, de tareas. Entonces yo creo que el líder del bienestar, al tener una cita importante consigo mismo o consigo misma, tiene que hacer una aproximación hacia su propia conducta y su propio modelaje desde una responsabilidad extrema. Y eso es un esfuerzo cognitivo de autoconocimiento y responsabilidad que muchas personas evitan porque saben lo que representa o lo intuyen. Entonces yo creo que también, en cierto modo, al líder del bienestar habría que animarle mucho y decirle, es un esfuerzo aproximarse a lo que cuesta y a lo que duele y a lo que no sé hacer, porque aprender es un esfuerzo. Y sin embargo, la paga en este sentirse bien es altísima. Yo siempre digo, está muy bien pagado amar, está muy bien pagado hacer las cosas bien. Y la gente piensa, no, pero si haces las cosas bien, a veces vas más despacio, no llegas tan lejos. Y digo, está bien pagado en satisfacción personal, en felicidad, en reputación real, en relaciones de confianza. Aprender a que la gente vea su sueldo no solo como un sueldo económico monetario, sino un sueldo humano, de saber he hecho las cosas bien y a lo mejor he perdido este dinero o he rentabilizado menos algo, pero sigo siendo sostenible, porque no se trata de ser siempre mega productivo, que esto lo he hablado con muchas personas en este ámbito. Sí, claro que hay que producir, pero ¿hay que ser mega productivo o sostenible, próspero y además, diríamos, como que contribuir a un bienestar más colectivo, no solo de mi organización o mi persona? Entonces yo creo que también hay algo aquí de aproximarse con valentía, por eso te lo enlazaba, porque has hablado de la valentía y para mí la aproximación es valentía en gran medida.
Sin ninguna duda, y además, fíjate, hablas de la necesidad de estar bien. O sea, si tú no encuentras tiempo para estar bien, preocúpate de encontrar tiempo para estar enfermo, porque es lo que va a pasar sí o sí mañana, y eso va a dar lugar a que no llegue esa prosperidad de la que hablas. O sea, podemos ser sostenibles y mega productivos. De hecho, nunca llegaremos al mega si no somos sostenibles, porque tarde o temprano nos vamos a convertir en mercenarios, esclavos de nuestras propias metas, vamos a dejar de ser guerreros que todo lo pueden y trabajar exclusivamente por esta meta inmediata, carente de propósito, que tarde o temprano va a poder con nosotros, como pueden todas las metas carentes de propósito, ¿no? Pero hablabas también de esfuerzo. Claro, la felicidad en el trabajo no se consigue de un día para otro, pero esto no lo digo yo, lo decía Aristóteles. Decía, solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio. Pues la vida no es un juego. ¡Qué chulada! Pero claro, tiene que venir aquí el griego a recordárnoslo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que cuando las dos partes, me refiero a empresa, trabajador, tienen clara esta corresponsabilidad, decir, bueno, venga, nosotros ponemos, porque el Chief Happiness Officer no hace feliz a la gente, al gestor de felicidad, ni el líder del bienestar, provee de las circunstancias, de las condiciones, del entorno propicio para que cada uno desarrolle ese bienestar y esa felicidad con formación y con todas las herramientas necesarias. Pero claro, tiene que poner su propia artillería emocional y sus propias rutinas el trabajador, la trabajadora también para alcanzar ese estado al que todos ansiamos, ¿no? Pero cuando las dos partes tienen clara esta corresponsabilidad, decía, conseguimos transmitir también que este es el camino a directivos, a todos los stakeholders y hasta el último trabajador de la empresa, es cuando empezamos a hablar de un beneficio mutuo que alcanza esos niveles insospechados de mega productividad.
Sí, requiere un poco de parar y reflexionar un poco, observar lo que hemos creado y qué queremos crear. O sea, que hay que ser proactivos y proreflexivos, me da la impresión, ¿no? Y yo quería preguntarte, lo has nombrado ya varias veces, cuando tú hablas del método o el liderazgo en bienestar o del Chief Happiness Officer, del método Doshinen, tienes tres áreas, ¿no? Lo que en Bután eran 9, en nuestro caso son 3. Estas áreas, ¿cómo se podrían explicar? Aunque es muy obvio, físico, emocional, social, ¿a qué nos estamos refiriendo que pueda inspirar a la gente a revisar sus tres áreas y ver cómo están?
Mira, rápidamente, de forma esquemática, el bienestar físico, y a riesgo de caer en lo obvio, pero los seres humanos tenemos una rara tendencia a obviar lo obvio, ¿no? Y nos lo tenemos que recordar de vez en cuando porque nos vamos poniendo otro tipo de prioridades, pues tenemos que cuidarnos a efectos de nutrición, ejercicio y descanso a nivel físico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de energía. O sea, para currar necesitamos llenar el depósito y para vivir también, o sea, para currar como parte de la vida. Claro, pero estamos hablando ahora de corporativo, pues vamos a quedarnos en la oficina. Entonces, si yo no como bien, se me estropea la maquinaria. Si yo no duermo, el sueño es absolutamente el principio y el fin de todo ese descanso. Pero ese descanso lo tenemos que llevar también a las pausas activas durante el día a día. Entonces, y por supuesto, movernos. Hace unos días hablábamos tú y yo de la importancia del movimiento, ¿no? Tú como experta en el movimiento entendido como esa aproximación de la que también hablabas antes a las cosas, pero aproximación física. O sea, el cuerpo está diseñado para moverse, para alcanzar este tipo de cosas que nos proveen de una existencia con sentido. De forma que, claro, si no creamos energía, pues no tenemos de dónde sacar para caminar hacia adelante. Uno. Venga, el segundo, bienestar emocional. No, es que yo ya lo sé, después de la COVID y tal, pues que tenemos que cuidar mucho el estrés. Bueno, el estrés y todo lo demás. O sea, al final se trata de gestionar bien las emociones positivas, que también están para gestionarlas, porque es una maravilla de contagio. Hablando de COVID, ese sí que el contagio emocional, la pasión es contagiosa, la gratitud es contagiosa, el entusiasmo, que es bueno, el combustible de los sueños, es contagioso también. Pero también tenemos que saber gestionar las que no son tan positivas, pero con las cuales tenemos que convivir, como esa intolerancia a la incertidumbre que decíamos antes, o al fracaso, que bueno, están ahí y tenemos que saber bregar con ellas sin que nos limiten, sin que nos roben capacidad de acción. De forma que el bienestar emocional va más allá de llevarte bien con el compañero de equipo, que también, de forma que ahí meteríamos también la comunicación sana, asertiva, no violenta, si cualquier elemento que nos toque el corazón. Pero claro, no lo podemos separar, porque no podemos separar corazón, mente, alma, al fin y al cabo. Pues bueno, pues es estar bien en los intangibles que se convierten día a día en lo más tangible. Y en tercer lugar, el bienestar social, que no haría alusión, en el caso conceptual de mi programa, a las relaciones sociales, que estas estarían metidas dentro del bienestar emocional, sino a esa trascendencia, a esos valores de los que también hemos hablado antes, ese propósito superior que da sentido a todo lo demás. O sea, ¿para qué estamos levantándonos todas las mañanas para ir a currar con lo bien que se está en la cama? Digo, pues bueno, pues algo más que el sueldo necesitas para contestar esa pregunta, ¿no? Y de hecho, según las últimas encuestas, el 62% de las nuevas generaciones, y ya no tan nuevas, estarían dispuestos a ganar menos a cambio de trabajar en una empresa con la que compartan valores y sentido. Bueno, pues págame menos y dame sentido, te dicen. Digo yo, bueno, no, págame bien y dame sentido, que es como tiene que ser. Pero no podemos olvidar tampoco esa tercera dimensión, que se refiere a la trascendencia, que es la palabra más bonita que hay. Porque al final los seres humanos venimos aquí para estar a la altura de todos aquellos que han pasado antes, de todos aquellos que nos acompañan por el camino, pues familia, amigos, compañeros, compañeras de trabajo, y sobre todo de todos aquellos que vendrán después. Tenemos que vivir desde, no como un derecho, vivir no es un derecho, vivir es una responsabilidad constante, ¿no? Y este trascender con tus actos lo que haces para que vayan un poco más allá es una preciosidad, porque es lo que realmente te empuja cuando el mundo se pone cuesta arriba, cuando de repente los objetivos no salen. Dices, ¡buah! O cuando te viene el jefe, claro, y te dice, el año que viene tenéis que vender el doble, ¡wow! Por el mismo sueldo, el doble de carga de trabajo. Eso no te emociona. Claro, te emociona cuando realmente te ponen delante un propósito superior que puede ser épico, de salvar el mundo, pero que necesariamente no tiene que ser así. Normalmente los propósitos que nos inspiran son inmediatos. Pues venga, vamos a hacer una empresa en la que todos nos tratemos bien, en la que podamos soportar cualquier tipo de inclemencia para que sigan viviendo las familias que viven de ella, en la que transmitamos a los clientes un ambiente o una frecuencia de honestidad en un mundo pues que igual se vende a lo barato, a lo rápido, a cualquier coste. Entonces, bueno, estos son los tres niveles, así explicados, ya no tan rápidamente, te he dicho esquemáticamente, y al final no he sido tan esquemático, pero espero que me lo perdones.
Te lo perdono, y creo que no se puede tampoco sintetizar todo. Es un poco como acabas de decir, se vende todo a lo más rápido, pues no podemos, las grandes ideas, sí, podemos dar una cita a Aristóteles y quedarnos súper contentos y satisfechos, o podemos profundizar un poco más y dar diferentes niveles del mensaje para quien necesite un poco más de chicha, ¿no? O de traducción. Mira, a mí me gusta mucho la división, el hecho de que lo emocional hayas incluido el tema interpersonal y que en lo social esté lo contributivo y el propósito y la trascendencia. Y en lo emocional a mí se me ocurre una idea interesante que también ayuda a la gente a veces, a ver si te parece valiosa. Cuando tuve que explicar el tema emocional en distintos contextos formativos, me di cuenta que la nomenclatura emoción positiva, emoción negativa, a mí no me interesaba mucho por el tipo de cerebro que tengo. Yo necesito por mi cerebro ver todo como una oportunidad. Y entonces el hecho de que alguien le hubiera dicho una emoción negativa, yo pensaba, para mí no hay nada que sea negativo, todo son oportunidades. Entonces sí hay cosas que son difíciles. Entonces me di cuenta que la diferencia a nivel de diríamos, el abanico emocional que tenemos, de gamas, de intensidades, me di cuenta que había emociones que eran difíciles y otras que eran placenteras, ¿no? Y esas que eran difíciles, me di cuenta que eran mensajeras, que siempre una emoción difícil era especialmente mensajera de algo muy relevante en lo cual yo estaba carente o el entorno estaba carente. Entonces, En vez de nombrar las difíciles, que no me llevaba al siguiente paso, decidí nombrar a las que sentía como difíciles como emociones mensajeras. Entonces le explicaba a la gente, todas las emociones son mensaje de algo que estoy viviendo y es interno e íntimo, es totalmente subjetivo. Es como yo registro la realidad a través de mi sistema perceptivo, sistema nervioso, configurado de manera natural y por memoria personal. Ahora, cuando algo es difícil, es un mensaje de que necesito algo en este momento, de que me está pasando algo. Entonces, esto a mí también me ayudó el decir, vale, hay emociones que son dificultosas y se dan en equipos muchas veces. ¿Cuál es el mensaje de esta dificultad emocional en un equipo? Bueno, falta la amabilidad, falta la transparencia, aquí hay alguien que necesita más protagonismo o necesita ser... O sea, ¿qué nos está diciendo este clima emocional que tenemos? A mí esto me ayuda mucho en términos también de lo interpersonal, ¿no? Del equilibrio emocional en las relaciones. ¿De qué es mensaje esto, esta dificultad? ¿Qué nos está contando? Y entonces esto crea una mente muy positiva, ¿no? Muy positiva respecto a la dificultad. Y creo que el líder en bienestar es bastante referencia, ¿no? Para los demás en cuanto a cómo coge las cosas y las transforma en oportunidad y en crecimiento para todos.
Pues nada que decir. Te tomo prestada los nuevos títulos de las emociones, porque me gusta mucho.
Viva los préstamos entre tú y yo. Y bueno, aparte de este préstamo totalmente otorgado, incluso es un regalo, no es un préstamo.
A interés cero,
pero por supuesto. Incluso felicidad incrementada. Interés cero, felicidad incrementada de saber que esto se proyecta. Yo tengo aquí una pregunta para ti, sobre todo para saber tu opinión, ¿vale? Tú, como has tenido que hacer todo este trabajo de divulgación y comunicación de liderazgo y bienestar, te has tenido que nutrir mucho de investigación y de ciencia, porque sabemos que esto ayuda mucho a explicar, persuadir, seducir, acompañar. En la labor que está haciendo ahora la ciencia, sobre todo las ciencias sociales, pero también mucho la neurociencia, respecto a cómo creamos un estado de felicidad o cuáles son los cambios en conductas, en equipos. ¿Qué importancia le das tú a esto y cómo lo traes a tu trabajo? O sea, en realidad es esto que te está dando de impulso o de favorecer, ¿cómo lo equilibras con todo lo demás? ¿Cómo introduces, como nos has hecho ahora, las cifras para ayudar a comprender y cómo a la vez las dejas de lado cuando hace falta para hablar de corazón a corazón sin números de por medio?
Yo creo que los números también son parte del corazón. O sea, el corazón al final late un número de veces y late con una fuerza que también se puede medir. De forma que los números tampoco... Ten en cuenta que hay números que son así como que tienen aristas y otros son redonditos. Pues también, que al final pues son como nosotros, pues si tienen sus momentos, ¿no? Pero incluso pues ves el 2 y tiene pues aristas y curvitas también. O sea, que al final, yo creo que no se trata de excluir ni de incluir de forma madurada, sino simplemente de integrar de forma natural, ¿no? Y hablando en términos de ciencia, fíjate, yo creo que es muy importante en el caso del bienestar trabajar, porque podemos hablar de constructos científicos, de universidades que vienen fantásticamente bien porque se crean estructuras conceptuales y cosas sobre las cuales vamos creciendo poquito a poco, ¿no? Para eso está la investigación. Pero es muy interesante efectos prácticos, que seguro que muchas personas que nos están escuchando en este momento dicen, bueno, pues yo cómo integro la ciencia en mi día a día a nivel de bienestar. Pues a través de la tecnología como una herramienta de medición. Al final, pues por ejemplo, mira, yo tengo un buen amigo que participa en el máster, además en el programa executive, se llama Sergio Cancelo, que es cofundador de Happy Force, que es una herramienta de medición y que mide de forma continua el bienestar. O sea, Sergio, pues llegó un momento en el que dijo, no podemos estar midiendo una vez al año con una encuesta de clima a ver qué tal te encuentras. Porque, entre otras cosas, para cuando te llegan los resultados, pues ya han pasado 8 meses y el escenario es completamente distinto, ¿no? Y entonces, junto con Ale Ríos y Dani Castro, dos compañeros, crearon Happy Force, que es una herramienta de medición en el que, a través de una app en tu móvil, o sea, ciencia pura, quiero decir, a través de la tecnología, pues puedes conocer y sobre todo la gente pues de forma intuitiva, de forma amable y de forma muchas veces también anónima, que bueno, pues que hay veces que conviene poner el nombre sobre la mesa, pero otras no, para que nos abramos de forma más transparente, pues se pronuncia sobre dos indicadores. Uno que lo llaman Happiness Index, que es un termómetro diario que mide el bienestar desde su faceta más emocional, y otro que es el ENPS, que es un medidor trimestral del compromiso, o sea, que nos desvela si un trabajador o una trabajadora recomendaría a esta empresa para trabajar. Entonces, ¿cómo lo miden? Pues lo miden a través de una serie de factores. Unos factores que luego se segregan en subfactores, o sea, para ir llegando al final, como digo, al detalle. Entonces, cabe la posibilidad, dice Sergio, de que seas razonablemente feliz, pero no estés comprometido, ya que la empresa no te, bueno, pues habrá que hacer algo. O si estás comprometido, es probable que yo aumente mucho tu grado de felicidad. Pero en cualquier caso, hay que saber qué factores determinan ambos indicadores para lograr aunarlos de forma poderosa, ¿no? Muchas veces, cuando yo voy a dar una conferencia, me dicen eso, ¿no? Los comités directivos, una formación de ejecutivos, pues me dicen, bueno, pero yo estoy al final, ¿y cómo? Porque necesito números. Al revés, ellos necesitan números. Digo, que es que los puedes tener ahí, y encima de forma, como digo, divertida incluso, porque hasta la estética de esta app y de otras que hay en el mercado, pues son amables porque estamos hablando de bienestar. Entonces, al final, pues estas palancas que generan o no felicidad se corresponden con una serie de KPIs que ellos van midiendo y van analizando mensualmente. Entonces, y estos subfactores, como digo, pues dan lugar a más indicadores, de forma que cada mes tenemos una fotografía, o sea, cuando menos, de la empresa, ¿no?, sobre la cual actuar. Entonces, ¿qué implica medir de forma continua? Pues implica, primero, saber qué está ocurriendo en tiempo real, lo cual quiere decir que podemos actuar en consecuencia, pero no obsesionarnos con cada dato negativo, porque hay cosas coyunturales que te pueden impulsar hacia la medición, hacia un extremo o hacia el otro, y bueno, te tienes que dar cuenta de que igual por esa situación, pues igual no conviene hacer nada, espera, vamos a dejar que pase. Otra cosa que implica medir de forma continua positiva, que si procede tomar una decisión, evitaremos que el problema vaya creciendo, que es lo peor que le puede pasar a una organización, que se enquiste un problema, y a nivel de bienestar más todavía, porque es que luego es muy difícil dar marcha atrás. O sea, cuando algo ya se ha salido de madre, dicho, permíteme la expresión, ¿no? Luego, ¿qué hay que saber? Pues que la medición continua no es una carta a los Reyes Magos. Aquí, claro, yo voy pidiendo todo y eso no, se trata de disponer de la máxima información para actuar en consecuencia, pero siempre dentro de una estrategia de la organización, porque seguro que alguien no está escuchando y me dice, yo no soy Google, o yo tengo una cadena de odontología, de clínicas, ¿vale? Pues según la estrategia que hayas definido tú para esta empresa concreta en ese sector concreto, pues vamos a ver qué factores podemos ir corrigiendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que al final, el principio, el durante y el fin de toda estrategia de felicidad organizacional es la escucha. Es saber qué le pasa por dentro al trabajador, a la trabajadora, qué podemos hacer, pero la escucha real, o sea, darles opción, no a través de una pregunta en un ascensor, qué tal estás, protocolaria, ni una llamada de teléfono, oye, qué tal te encuentras, que se van a pensar que es para echarles, sino realmente, o sea, de forma profunda y genuina, qué tal estás. Y esta escucha en la clínica odontológica, pues se puede hacer en persona, tomando un café, y si no dispones de la tecnología para obtener los mismos resultados, ¿no? Al final, pues, mira, una persona sin, o un líder sin datos no deja de ser más que una persona común con otra opinión más. Pues si cuando tienes los datos es cuando puedes transformar, porque tienes un pilar sobre el cual sustentarte, ¿no?, y saltar muchísimo más alto.
Sí, es la verdad que muy interesante la visión que has dado sobre los datos apoyando la parte cualitativa, ¿no?, que es esa pregunta en el ascensor, ¿no? Cuando hablas de una pregunta en sociología, hablamos de la toma de datos cuantitativos y la toma de datos cualitativos, y en principio yo creo que ambos datos o ambos niveles de datos son muy importantes. Yo creo que depende del tamaño de la empresa, vas a inclinarte más, ¿no?, hacia cierta toma de datos frente a otra. Creo que tiene mucho que ver primero con el tipo de liderazgo. Habrá líderes que quieren mucho dato, y también hay gente que dice, además de los datos, es que necesito reunirme una hora al día con cada equipo, y de ahí lo voy a sacar por la manera que tengan de interpretar esos datos. Esto yo creo que también es muy interesante. O sea, que en realidad cuantos más apoyos, mejor, y cuantas menos manías y menos prejuicios también, ¿no? Esa es la idea que saco también de esto.
Eso es. Y fíjate, prejuicios sobre todo los líderes. Yo esto también se lo digo siempre que voy a las formaciones de comités. Digo, vamos a ver, que no os preocupe salir mal en la foto. sea, que es que muchas veces no iniciamos estrategias de bienestar o no empezamos a medir en condiciones, aún pudiendo hacerlo, con herramientas básicas y baratas, como baratas quiero decir para una organización al final, con todo lo que te va a dar a cambio, por si sales mal en la foto. Dices, imagínate que me pongo a medir y me dicen que soy una especie de capullín. ¿Sabes? Que no escucho, o que no hay tal, o que no hay cual. Digo, vamos a ver si estamos aquí todos en el mismo barco. Si lo que tenemos que hacer es navegar hacia adelante. Y a partir de ahí, pues de este asumir nuestra imperfección y que somos seres maravillosamente incompletos, que venimos a este mundo para ir completándonos pues con la compañía de aquellos que vienen con nosotros por el camino, pues vamos a seguir construyendo, ¿no? Pero es el líder el que, volviendo a algo que decíamos antes, con coraje, tiene que asumir la herramienta y decir, salga lo que salga en la foto. Porque precisamente si la foto sale mal es cuando más necesitamos una estrategia de bienestar.
Sí, es bueno, me recuerda un poco cuando piensas, bueno, voy a ir al médico porque tengo un dolorcillo y luego dices, ¿y si me dice que tengo algo muy feo, muy feo? Y claro, lo vas retrasando cuando en realidad tienes un dolor ahí y te toca ir al médico y si hay algo muy feo, muy feo, cuanto antes lo sepas mejor porque antes vas a poder actuar, pero que forma claro. Parte de ese catálogo de comportamientos y conductas evitativas que generamos en todos los planos de nuestra vida, ¿no? Y luego esto de salir mal en la foto, yo me lo quiero tomar también desde el punto de lo personal y las cosas que a mí me tocan. Yo como lidero algunos grupos que son precisamente sobre liderazgo, algunos de ellos, y según he ido estudiando el liderazgo, me he ido dando cuenta que, como ya sabes, hay distintos estilos, que son los que menciona Goleman, pero hay muchas más clasificaciones de estilos de liderazgo, ¿no? Yo me identifico mucho con el liderazgo transformacional, que es aquel que se basa fundamentalmente en la inspiración, el modelaje, y que pretende impulsar el talento de los demás. O sea, hacer una guía suave, un modelaje fuerte y repercutir en que haya una explosión de talento en las personas que forman parte de esos equipos. Igualmente, voy aprendiendo por el camino y tengo muchísimas dudas, porque digo, el hecho de tener un estilo de liderazgo no significa que tienes claro todo lo que estás haciendo. Entonces, en base a lo que tú has visto, lo que sabes, lo que has escrito, ¿cuál crees que es un buen camino para poner un input muy positivo en un grupo que sea transformacional, no directivo, pero transformacional, y dar espacio para que el talento individual se sienta muy cómodo floreciendo?
¿Te refieres a uno, a una iniciativa concreta o a una forma de liderar? Si... En cuanto, mira, te cojo la palabra en lugar de dejar que contestes. Yo creo que los líderes tenemos que tener muy en cuenta hoy en día, bien sean transformacionales, que yo me sumo a tu tendencia porque estoy completamente de acuerdo con tus postulados, tenemos que tener muy en cuenta las cualidades de los líderes carismáticos, lo cual no es excluyente. Quiero decir, cualquier tipo de líder puede incluir en su forma de liderar las cualidades de los líderes carismáticos, que sería presencia, que sería entusiasmo, que sería convicción, que sería generosidad, calidez. O sea, estas cualidades que tienen, no solo Mandela, hablando de líderes en términos geopolíticos incluso, o sea, que trascienden pues todo tipo de fronteras, sino ni Steve Jobs, o sea, que de repente pues empieza a poner ceros pero a la derecha, donde hay que ponerlos, pues en los beneficios de la empresa, gracias pues a esta forma arrolladora que tiene de contar las cosas, sino que todo eso nos lo podemos llevar a nuestra pequeña parcelita cotidiana para ver qué hace bien este tipo de personas para arrastrar, en el mejor de los sentidos, para que te veas obligado a seguir y a aferrarte a su bandera y decir, mira, pues cualquier cosa, o sea, que se me ponga por delante, yo sabiendo que estoy en esta cruzada, sé que va a acabar bien, ¿no? Y bueno, como te decía, pues de ahí me gusta por eso cultivar también mucho en las formaciones, por ejemplo, la presencia. Dice, la presencia no es comprarte un traje de ceña, que bueno, que ayuda, ¿sabes? O del que te guste a ti el sastre. Entonces, la presencia parte de una presencia interior que dice, estoy aquí, estoy ahora, que como tú sabes mejor que nadie, no son frases de Facebook, sino que es una realidad que multiplica nuestro carisma, multiplica ese instante en el que cuando entras a una habitación todos los demás de la reunión se callan para escucharte. Entonces, ¿por qué? ¿Es por el traje de ceña? No, es porque de repente estás donde tienes que estar. O sea, estás en este pensando y al 1000% atento al instante. Incluso se transmite a través de un lenguaje postural diferente. Eso, entonces, si a esto le vamos añadiendo entusiasmo, por ejemplo, como antes decía, pues es otro motor impulsor absoluto de cualquier tipo de proyecto, porque el entusiasmo nos ancla a la hora también, porque queremos vivir este momento y ningún otro, porque tenemos un propósito clarísimo que nos invade por dentro, ¿no? Y nos hace que el tiempo no exista. O sea, no, el entusiasmo está muy relacionado con el flow también, con este fundirte con la tarea, olvidarte de ti mismo. Claro, si vamos incluyendo estas cualidades del liderazgo carismático en nuestra forma de liderar, sí o sí van a dar buenos resultados. Y la gente, sobre todo, se va a encontrar cómoda porque las personas carismáticas, las personas que brillan, son personas que abogan por la libertad siempre. O sea, que no imponen, sino que te animan a seguirles porque realmente creen en lo que están haciendo, ¿no? Y claro, y la libertad, pues es una palabra maravillosa porque se expande hacia todos los estados de tu ser, ¿no? O sea, tú cuando te sientes libre, pues te sientes libre para hablar claro en una reunión familiar y al mismo tiempo pues para hacer algo, bueno, complejo en una reunión corporativa, ¿no? Entonces, qué sé yo, perdona que igual he divagado un poco, pero a partir de esta pregunta que no te he dejado contestar, si querías una iniciativa o algo, pero yo creo que, bueno, que como recomendación, pues está bien fijarnos en qué hacen bien o en qué virtudes, quizá soft skills, o sea, que me río yo de lo de soft y lo de blandas, porque al final es lo más duro que hay, tienen determinadas personas para arrastrar consigo a los demás e integrar estas pequeñas soft skills en nuestra forma de liderar en el día a día.
Bueno, aunque me has interrumpido y ya te he perdonado, sabes que soy muy buena persona, pues no, bromas aparte, yo sí he vinculado, como me gusta mucho darle continuidad y encontrar los nexos, ya sabes que vengo de una profesión creativa, pues yo lo que he cogido aquí, que me ha ayudado mucho, que contestaba a mi pregunta, es si lo que deseamos, entre otras cosas, es dar espacio al talento de cada uno de los miembros de un equipo, el generar un nivel más alto de presencia por nuestra parte, es decir, que en realidad también es estar más disponibles para recibir, escuchar, acoger. Eso genera un espacio de libertad y de seguridad a la par. Fíjate, libertad y seguridad juntos, que me parecen súper interesantes. La seguridad psicológica de la que tanto hablamos, pero la libertad para ser, que es una cosa un poco más trascendente. Y eso al final genera un espacio fértil en el que ese talento puede desplegarse. ¿Qué me aclara a mí? Que en realidad me retire cualquier tipo de preocupación o ansiedad de si esas personas realmente están desplegando su talento y que me ocupe del clima y que cada uno lo va a sacar, como siempre, a su ritmo, ¿no? En cierto modo, a veces necesito la validación de que voy bien viendo en sus respuestas de talento o de participación y al final cada una o cada uno lo van a sacar a su ritmo, ¿no? Entonces, también entender la cualidad orgánica del talento una vez que el territorio es fértil. O sea que sí, sí, a mí tu respuesta me ha servido. Te agradezco muchísimo este intercambio, porque bueno, a veces también hay un factor de soledad en algunas de las tareas que tenemos en liderazgo y creo que poner en común es súper importante.
Sí, aparte el poder de la vulnerabilidad es apasionante, ¿no? O sea, el abrirnos a corazón abierto, ¿no? Antes también hemos hablado de debilidades, y el ser capaces de contemplarnos a nosotros mismos, antes decía, como seres inacabados, y que esto es parte del camino, pero también parte de nuestra grandeza, que vengamos a este mundo no como máquinas perfectas, sino como máquinas que están destinadas a mejorar gracias al amor que damos y que recibimos de los demás. Eso arrastra, ¿no? Porque los demás se sienten identificados contigo, porque los demás lo interpretan como una muestra de coraje, que no de debilidad, porque los demás te quieren ayudar y entonces se genera un flujo energético en el que, a partir de esta compasión, pues tú también quieres ayudar a otros en lo que puedas. Entonces, bueno, bienvenido sea todo este intercambio, como bien dices, y sobre todo, pues nada, seguir poniendo conceptos encima de la mesa que en un momento o en otro nos vienen muy bien.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Andrés. La verdad que qué bonito es liderar, ¿no?
Sí, es que el liderazgo no es un premio. Hay gente que dice, wow, ya soy líder de mi equipo, menos mal, 17 años y 4 meses en esta empresa y por fin soy líder de algo, ¿no? El liderazgo parte de la vocación de servicio. El liderazgo es una responsabilidad, es una oportunidad preciosa de hacer cosas bonitas de crear, de superar, como antes decíamos, de compartir, de trascender. Así que vamos a vivirlo con la pasión que supone ese desafío tan, tan bello.
Y con mucho agradecimiento el que tengo yo de que desees siempre ponerte aquí a mi lado para pasar un cierto calor, cierto calor cognitivo y estimularnos el uno al otro. Y te agradezco muchísimo tu tiempo, Andrés.
Nada, gracias a ti, como decía al principio, por generar estos espacios que son una maravilla. Gracias, Diana.
Gracias, Andrés. Hasta pronto. Deseo que hayáis disfrutado de la escucha de este tercer episodio del podcast. Como divulgadora y amante de la comunicación, gozo con cada interlocutor apasionado que pasa por aquí y la pasión es algo que Andrés emana por todas las células. Yo me he quedado oxigenada. Para saber más sobre el trabajo de Andrés, encontrar las fechas de las siguientes ediciones del Chief Happiness Officer o descubrir la programación de sus conferencias, podéis entrar en su web andrespascual.com. Para conseguir el libro El líder del bienestar, podéis entrar en Amazon y encontraréis la versión en papel y para Kindle. Si deseáis hacerme recomendaciones o sugerencias para este podcast, lo cual agradezco infinitamente, podéis escribirme a diana@diananaya.com. La información sobre mi trabajo en el ámbito del bienestar personal y profesional se encuentra en mi web diananaya.com. Además, os invito a seguir las inspiraciones que publico en el nuevo Instagram nacido para servir a este podcast, diananaya-estudio, y en LinkedIn en diananaya work-life balance. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias por estar al otro lado y por formar parte de este proyecto.